En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a encontrar con el vicepresidente de Educación del Valley Beth Shalom de Encino, en, entiendo, California. ¿Cómo estás? Sergio Vicas nos recibe allí. ¿Cómo estás, Denis Altman? Te saluda.
¿Qué tal? Mucho estar aquí con ustedes.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos, antes de hablar de la actualidad de Estados Unidos y de las consecuencias del resultado de la elección, quisiera que nos contara un poquitito sobre la comunidad, sobre la institución.
Con mucho gusto. Valley Beth Shalom es una comunidad alineada como conservadora. 1.500 familias, más o menos. Dentro de lo que es el Valle de San Fernando, que es al norte de la ciudad de Los Ángeles. Es, digamos, como lo que sería un suburbio en otras ciudades, conforme fueron creciendo y haciéndose caro la renta en la propia ciudad, fuimos todos saliendo. Ahora está todo caro donde vayas. Uh-huh. Básicamente muy alineados con Israel, con un sionismo al estilo americano. Tenemos un componente importante de Yehudim que llegaron de Irán, de Persia, en los 70s, 80s. Un componente importante de israelíes que han venido llegando. Y la minoría de la minoría somos los latinos.
Sí, el que no conoce California podría pensar que tendría que ser al revés, pero bueno, así es la composición de esta comunidad judía. ¿Y sos nacido en México?
Soy nacido en México, crecido entre la comunidad conservadora de México que se llama Betel, uh-huh, y la comunidad que fundaron mis abuelos, que eran ortodoxos, Beit Yitzhak y lo que es la Kilash Ashkenazi. Me eduqué en el colegio Tarbut, estuve en Abonim, luego en la Nora Tzioni, y bueno, así nos llevó la vida.
Muy bien, bueno, vamos a tratar de que nos cuentes qué impacto tiene el resultado de las elecciones, qué puede significar eso, por ejemplo, para las comunidades judías, entendiendo que durante el periodo del gobierno que está terminando, de Donald Trump, aumentó muchísimo toda clase de violencia racial, pero también y especialmente el antisemitismo.
Pues yo eso es lo que veo como positivo. Previo y durante su administración, Donald Trump envalentonó a todos esos grupos racistas y permitió un crecimiento importante del odio, de la separación, de la duda, tanto que incluso en nuestra mesa directiva, dentro de una comunidad bastante homogénea, había una polarización importante en lo que era política y muy triste, ¿no?, que hasta dentro de nuestra propia comunidad como Yehudim, de repente no viéramos la claridad de unos argumentaban que si Trump era bueno para Israel porque movió la embajada a Jerusalén. Pero como dirían mis amigos en Israel, dicen, yo que necesito que me den aquí la autorización, mi capital ya estaba en Jerusalén, no necesito que venga el presidente de ningún lado a darme un empujón de nada, ya estábamos. Y sin embargo, por el otro lado, todo el odio, toda la división, todo el casi una carta blanca, un chart blanca a que todo mundo haga lo que se dé la gana, a que el cuerpo que se dedicaba, digamos, para temas de antisemitismo estuvo sin cabeza por meses o quizá un año, no lo sé, a que cuando le pedían al presidente de la democracia, supuestamente la mayor democracia del mundo, que condenara a grupos racistas, salía con pretextos y con curvas, con esquivas que no vienen al caso. Entonces yo lo veo esto como, si Dios quiere, una vuelta a la esencia de bondad y de justicia que debe ser el centro del ser humano.
Y eso en el futuro, y pensando en Biden como presidente, ¿puede cambiar o va a cambiar? ¿Está dentro de la agenda de los problemas norteamericanos hoy?
Yo considero que sí. Digo, simplemente pensando en la línea del progreso que ha venido teniendo la sociedad y el país en general durante los varias décadas, que ha sido hacia entendimiento, igualdad, permitir la expresión de las diferentes gentes, creo que el tener a un líder que es conciliador va a bajar el tono en todas las en todo el discurso público, en todas las manifestaciones que estaban siendo patentes, ¿no? La gente estaba finalmente teniendo que salir a las calles para reclamar su derecho a ser lo que son, ya sea los afroamericanos, los latinos, los homosexuales y cualquier otra preferencia que fuera discorde con el casi el blanco que se siente que tiene un derecho a un voto un poco mayor a todos los demás. Bueno, la gente tuvo que salir a la calle. Yo lo que veo es que Biden en su discurso lo dice, y yo siento que es auténtico, es que viene a gobernar no para el republicano o el demócrata, no para el que votó por él, sino para todos sus ciudadanos que son su responsabilidad. Y en ese momento simplemente, tácitamente, ya es conciliador en ese sentido, ¿no?
Mencionabas recién...
Sí,
perdón. No, mencionabas recién el tema de las protestas, de las manifestaciones de la gente para poder ser quien es. Y una de las cosas que nos llamó la atención, por lo menos a quienes observamos desde afuera, es que muchas de estas protestas, por ejemplo, para resaltar el derecho que tiene un afroamericano a serlo y a ser un ciudadano americano y ser respetado, incluyeron muchas consignas antisemitas.
Sí, esa es una preocupación que también tenemos, ¿no? Creo que una manera de verlo es que esa polarización promovida por Trump y su séquito fue hacia los dos lados, ¿no? Y entonces le das oportunidad a que los extremos suban, hagan más ruido de lo que realmente representan en cuanto a población, en cuanto a número, en cuanto a fuerza, pero que son lo que más se oye. Entonces, tal como tienes al supremacismo blanco de un lado, apoyando a Trump y los Proud Boys y todos los otros grupos que hay.
En California es un estado donde se nota esta situación de racismo, no solo antisemitismo, o no es uno de los focos fundamentales.
Sí, sí lo es, desafortunadamente, siendo uno de los estados más diversos y más progresistas en cuanto a su integración de la sociedad, con un porcentaje de latinos quizá el más alto de los 2-3 más altos en el país. Si te vas hacia las zonas muy agrícolas que fueron pobladas a principios de los 1900 por gente que vino del sur, de los estados del sur, digamos, cuando hubieron crisis agrícolas en la zona algodonera donde habían muchos esclavos, pues vinieron aquí a buscar su suerte los agricultores y trajeron consigo mucha de esa mentalidad racista. Todavía existen, eso está en el Valle Central, está en zonas más alejadas de las ciudades que más le suenan a los que nos están escuchando. Pero sin embargo, estás hablando de 2 a 4 horas de manejo, de manejar en auto para llegar a las grandes ciudades. Quizás si no tenemos un antisemitismo propiamente en Los Ángeles, porque hay una integración muy interesante entre los diferentes grupos étnicos y religiosos, y hay una tolerancia importante que se enseña en las escuelas y demás. Pero si te vas hacia las afueras, sí que lo hay. Es es algo que es difícil de medir, pero en alguna ocasión una prima mía que vive en San Diego, que es hacia el sur, cerca de la frontera con México, que tiene un porcentaje muy alto de mexicanos, y eso ya en sí crea por un lado, gran aceptación, pero por otro lado, los blancos se sienten que fueron reconquistados de alguna manera, y tienes un componente importante de militares ahí mismo y de zonas agrícolas muy blancas, no lejos de esa ciudad. Entro a una tienda y alguien realmente la molestó verbalmente, con respecto a que tiene sus rulitos como todos los judíos y ya pronto vamos a terminar con ellos. Esto fue al año de entrar Trump en el envalentonamiento de todos estos grupos racistas, ¿no? Uh-huh. Vamos, no han habido atentados como los hubo en Filadelfia, trágico, pero sí hemos estado en con el NUT, como diríamos, con una seguridad que para mí viviendo en México era más que normal. Aquí, con una cuarta parte de eso, con un guardia armado en la puerta y un detector de metales, todo el mundo estaba como, ¿para qué estamos gastando esa plata en esas cosas? Aquí no pasa nada, no pasa nada, cuidado.
Sí, hasta que pasa.
Exacto, exacto.
Sí, es algo a lo que también aquí en Latinoamérica y en Buenos Aires en particular, lamentablemente, claro, hemos tenido que asumir como normal, y de normal, claro, en realidad no tiene nada, tener que protegerse armadamente de la posibilidad de uno ser atacado por quien es si uno lo analiza, absolutamente ridículo, pero es la realidad. Bueno, Sergio, y en la relación a Israel, ¿cómo se relacionan en las comunidades? ¿La tuya? ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es la cercanía? Lo digo porque justamente esto de Trump que mencionabas al principio, también de alguna manera jugaba. Gran parte de las personas decían, ok, pero para Israel sería mejor Trump.
Sí, es muy interesante. Hay un componente importante de la comunidad que dice, para Israel es bueno Trump. Yo lo veo como una ceguera, yo lo veo como Trump lo usa para recoger esos votos. Honestamente, es mi opinión personal. Tengo gente que se sienta junto a mí en la mesa que opina totalmente a lo contrario, y somos igual de amigos y podemos discutirlo, pero... En cuanto a la relación con Israel, volviendo a eso, y creo que es aún más importante, el sionismo en Estados Unidos es muy interesante. Tienes al ortodoxo moderno, al Kipa Struga, hasta quizá una yeshiva, que tiene un sionismo que ha generado mucha aliyah recientemente, en los 5 años o un poco más ha seguido creciendo. Un sionismo nacionalista muy interesante de ahí, con la parte religiosa. Y luego tienes el sionismo más liberal, que no es tan fuerte como lo es en Latinoamérica o como lo era en Latinoamérica en mis años. No hay organizaciones juveniles que promuevan esa aliyah. Sí hay un amor por Israel tremendo y un apoyo monetario, una unión cultural, pero es diferente a lo que conocemos en Latinoamérica, donde estudiamos el hebreo como que queremos hablarlo fluido. Uh-huh. El judaísmo aquí no necesariamente se estudia, digamos, Tanaj como en las escuelas nuestras en Latinoamérica, en Ibrit se estudia en inglés para que los chicos puedan entender el significado y el contenido. Y si no entienden el hebreo no pasa nada, porque lo importante es tener el contenido. A mí eso me hace cortocircuito. Yo siento que entendiendo el hebreo, estudiándolo, tienes un acceso multivectorial a lo que es cultura, música, manera de pensar, a poder leer, escuchar noticias, ver alguna película, qué sé yo. No necesariamente solo en cuanto a la parte religiosa. Ahora, luego también tienes esa parte religiosa, que pudieras entender mucho mejor los textos, estudiarlos a fondo. Pero bueno, es un fenómeno distinto. Aquí lleva habiendo migración judía intensa desde finales, desde los 1800, hasta finales de los 1800, con números y con organización muy distinta y menos insulares que en Latinoamérica, yo diría. Uh-huh. Y bueno, eso quizá diferente en Argentina, ¿no? Porque Argentina la comunidad siempre fue de tan tamaño que también era menos insular que una de México o de Costa Rica, por decir algo.
Es así. Bueno, nos ha encantado conocerte y conocer un poco de tu comunidad allí. De hecho, la única vez en mi vida que estuve en Los Ángeles, paré en casa de unos amigos muy cerquita de allí, en Woodland, y no. Nada, he tomado esa avenida aventura para ir y para volver infinitas veces, así que debo haber pasado por el frente.
Pues la próxima te hacemos un asado por acá.
Estaría muy bien. Sí, mis amigos también eran argentinos, así que se ocuparon de eso en su momento.
Se ocuparon de eso, qué bien.
Sí, pero realmente es una zona muy, muy, muy bella y realmente es un espacio muy, muy lindo, todo California en realidad. Les mandamos un abrazo grande, Sergio. Que estén todos muy gracias, bien allí. Gracias. No te pregunté por el coronavirus, pero entiendo que la preocupación sigue y persiste, así que cuídense mucho.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio.
Allí estaba Sergio Vicas, él es vicepresidente del área de educación de esta institución judía que queda en Encino. Te decía, por ahí no te suene el nombre, pero es a la altura donde están los estudios de Hollywood, al norte de Beverly Hills, que sí son lugares y espacios que te resultan conocidos. Nosotros seguimos, todavía nos queda media horita de coffee.